Queremos empezar este día de miércoles, ¿eh?, en la noche de COPE.
Esta vez
Archi, ya no me mires de reojo.
Te he respetado, te he respetado. Que siempre hacemos un poco de ruido y me parecía que no.
Eso es. Tenemos que empezar este día dándole la vuelta, porque hay personas que están empeñadas en llevarle la contraria a lo imposible. Y justo un día después del atentado de Manchester, nosotros aquí sabemos que es muy difícil recomponer el corazón de todas las personas que han sufrido durante las últimas horas, ¿no?, y que lo siguen haciendo, y las familias y toda la gente que estuvo allí. Aún así, esta historia estamos convencidos de que os va a hacer palpitar. ¿Por qué? Porque la historia comienza hace 25 años. Comienza hace 25 años la historia del artesano de los corazones. La historia de Javier Cabo, un cirujano que ha salvado a más de 1.000 corazones. ¿Cómo? Recomponiéndolos pieza a pieza.
Y así es, decidió usar corazones averiados de receptores, de trasplantes o de personas pues que habían fallecido en algún accidente, y separaba las partes que se podían aprovechar. A partir de ahí consiguió reconstruir otros corazones que comenzaron a salvar vidas, y así hasta llegar a más de 1.000. El que ha hecho todo esto es el doctor Javier Cabo. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, doctor. Los amigos le dicen el Da Vinci de los corazones. Pero el primer nombre con ese corazón fue Irene, después Santiago, después Estefanía. Podría seguir diciendo nombres.
Sí, sí, hay muchos.
¿Pero ese primero cómo fue?
Vamos a ver, fue el primero de España, pero yo esto lo había aprendido en Estados Unidos. Es decir, yo no me inventé la técnica. El tema de la criopreservación de corazones comenzó ya en los años 50 en Estados Unidos y en la Universidad de Harvard.
Pero es todo un reto, ¿no, doctor?
Sí, ponerse.
Ponerse en esa situación.
Son además correcciones complejas. Son correcciones complejas de pacientes que de otra manera pues no tenían otra solución quirúrgica.
¿De cuántas horas estamos hablando en una operación así?
Bueno, hay cirugías que yo estoy más de 12 horas.
Más de 12 horas.
¿Eh? Aquí no existen
trasnochadores.
Trasnochadores.
Además que es sin guardia, ¿no? Cuando hay que operar, hay que operar. Ahí no
hay
llora.
Hay que operar, sí. Sobre todo, bueno, cuando estás metido en los trasplantes. Fíjate, yo hice el primer trasplante cardíaco en España en un recién nacido y estuve más de 24 horas sin dormir.
Es que esa es la importancia, ¿no? Año 1994, nos situamos, ¿no? Ese pequeño corazón.
Correcto,
¿cómo es el corazón de un recién nacido, de grande, doctor?
Bueno, muy pequeñito, te lo podrías asemejar, pues menos que una mandarina pequeña.
Menos que una mandarina. ¿Y cómo estaba ese corazón? ¿Cuáles fueron las piezas que tuvo que reparar?
Pues mucho, era muy complejo además, era un trasplante latino que se hacía en España y encima era el más complejo de todos porque se trataba de un niño con un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, es decir que, como todos sabemos, tenemos dos ventrículos, dos aurículas. Este niño no tenía ni aurícula izquierda ni ventrículo izquierdo. Tenemos una arteria que sale del ventrículo izquierdo, que es la aorta, y otra arteria, que es la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho, y este niño no tenía prácticamente la aorta, al no tener ventrículo izquierdo. Es decir, la aorta, que es la arteria de la que salen luego las carótidas y todos los demás troncos, medía 1 milímetro nada más de diámetro y había que reconstruir todo. Entonces el corazón había que o hacer una reconstrucción, que yo en aquel momento me había formado, que era la reconstrucción de toda esa parte, que era complejísima, o hacerle un trasplante. En los casos de menos de 1 milímetro, lo que le hacíamos directamente era un trasplante, que era cambiar el corazón y encima reconstruir todo el arco aórtico.
Claro,
era muy complejo.
Nos podemos imaginar, claro, ese día no dormiste, nos lo acabas de decir.
No, nada.
Y claro, eso no se cuenta, ¿no? Javier, tú tienes que operar y sus padres tienen la esperanza, ¿no?, de que todo salga bien y está en tus manos.
Claro.
Esto que se llama el taller de corazones de repuesto, esto ha sido un trabajo de muchísimos años, pero ¿cómo empieza toda esa trayectoria, Javier? ¿Cuándo empiezas a guardar, ¿no?, a hacer este pequeño taller?
Bueno, empezó todo, ya te digo, yo me formé en cirugía cardíaca, estuve en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, en el centro pionero de cirugía de cardiopatías congénitas, y allí pues se empleaban estas técnicas. Entonces yo me formé en Harvard, luego me formé en Filadelfia y posteriormente me fui a Atlanta, Georgia, que era el centro de criopreservación líder mundial. y allí aprendí las técnicas de criopreservación de corazones, y cuando me vine para España, en el año 92, pues monté la primera unidad de criopreservación de corazones de Europa para niños.
¿Y cómo funciona esto, doctor? Para que todos los trasnochadores entiendan, ¿no? ¿Qué hace con un corazón que lo han dado ya por inválido completamente y tú vas sacando pues lo que realmente te puede servir para otro corazón?
Sí, sí, realmente lo que se extrae del corazón que como muy bien dices, es totalmente inservible, que bien o son corazones donantes que no tienen un receptor adecuado, es decir, que se van a desechar, se van a rechazar, o del propio paciente al que le has puesto su corazón donante, ese corazón del receptor que ya no sirve para nadie, pues entonces lo que se realiza es la extracción, hay que hacer una disección quirúrgica, lógicamente, de todo el corazón, y se extrae pues la aorta, que es la arteria principal del corazón, la aorta con sus válvulas, y la arteria pulmonar con sus válvulas. Entonces, esos son ya injertos valvulares, que luego se pueden emplear pues para reconstrucción de aquellos casos, aquellos pacientes que nacen con una atresia pulmonar o que nacen con una atresia aórtica, es decir, que esa parte del corazón no la tienen.
¿Y eso dónde se guarda?
Se guarda primero hay que tener un tratamiento lógicamente complejo, primero hay que esterilizarlos con antibióticos, después hay que tratarlos, hay que darles lo que sería como un anticongelante, uh-huh. Y luego se guarda en una nevera con nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero.
Fresquito, ¿no?
Fíjate.
Muy fresquito.
Pero, Javier, año 92 llegas a España, tú ya habías visto que esto era posible, pero claro, creas esta unidad, ¿sonaba a ciencia ficción aquí en España? ¿Tenías mucho escéptico?
Sí, aparte que fue bastante bastante difícil poderla inaugurar, porque, bueno, pues, daros cuenta que en un primer momento yo no tenía ninguna unidad de flujo laminar, entonces me tuve que idear todo un complejo organismo de logística para poder, una vez disecados los corazones, hacer la parte quirúrgica, la parte de ultracongelación rápida a 196 grados bajo cero, tenía que enviarlos vía courier a Atlanta, a Georgia.
Madre
y
mía.
Era todo contrarreloj. Primeramente yo, dependiendo de dónde fuera la hora del donante, teníamos que hacer un circuito de llamar a X, llamar al otro, coger el avión, generalmente pues cogíamos Delta Airlines, iba directamente a Atlanta, pero otra vez después había que hacer enlaces con otros aeropuertos, era bastante complejo.
¿Pero qué te impulsaba en ese momento, Javier, ante tanta dificultad, ¿no? Porque pues a veces alguien habría tirado la toalla y dice, mira, esto es muy complicado, esto no puede salir adelante, la cadena no funciona. ¿Qué te impulsaba a ti en ese momento?
Pues que si no, no podía solución para esos niños y se morían.
Claro. Eso es, la vida, ¿no? La vida de uh-huh. Estos nombres que hemos mencionado,
claro,
ahora mismo
claro.
Nos perderíamos, ¿no? Con tantos nombres.
No, se hubieran muerto, lógicamente.
Claro, ¿y cómo es el estado de estos niños, ¿no? ¿Cómo es la satisfacción tuya cuando ves que esto que tú estás haciendo tiene un buen resultado?
Hombre, pues imagínate, ¿no? Lo que más me gusta es cuando por Navidad me mandan una felicitación de Navidad o me dice. Cuando viene a revisión me dice mi madre que tú eres mi padre. Digo yo, bueno, eso ya tanto como eso no es.
Sí que es bueno eso, doctor. Entre otras cosas porque, bueno, hemos dicho al principio que los amigos le llaman el Da Vinci de los corazones, pero es que
sí,
esto, entre otras cosas,
eso pero
es
bueno, sí,
de un quirófano que suena, ¿a qué suena, doctor?
Bueno, cuando estoy operando tengo música clásica, me encanta. Generalmente, pues bueno, pues me gusta mucho Rachmaninov, me gusta mucho Tchaikovsky.
Uh-huh. Bueno, vamos a intentar ponernos en situación mientras también nos cuenta esas aficiones que tiene, ¿no? Porque después, una vez que sale del quirófano, ¿no? Que sale de ese taller de los corazones, ¿qué es lo que hace Javier Cabo?
Bueno, tengo muchas aficiones, me encanta escribir, he escrito varios libros. Me encanta pintar, una temporada que pintaba y me presentaba a exposiciones, gané un premio nacional de pintura,
Gané
un premio internacional de pintura, expuse en Nueva York, expuse en Chicago, expuse en París, expuse en el Museo de Arte Gobras, en el Museo de Arte Moderno de UNED.
Pero
bueno, pues la pintura me gusta mucho y luego, bueno, pues también me encanta la música.
¿Y el tiempo? ¿De dónde saca el tiempo?
Bueno,
doctor, también tiene un taller de repuestos, ¿eh? Para el tiempo.
Soy trasnochador y duermo poco.
A ver si a partir de las 24 horas Javier Cabo añade una hora más al día,
¿no?
¿Eh?
Con 3 horas y media o 4 me llega.
No me digas. Pero bueno, pero es que toca el violín y el piano, trasnochadores.
¿Ah,
esto
sí?
No lo ha chivado antes.
Sí,
antes
y ahora estoy con el violonchelo.
Pero bueno.
Ah, que se te quedaba corto.
Ya se me quedaba corto.
Pero... Hay trasnochadores. Además, casi se nos pasa de largo, pero en esta ruta que nos acabas de hacer, Javier, ¿no? De los sitios en los que has podido hacer una exposición, eres el único miembro español de la Academia de Ciencias de Nueva York, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y además es una academia que fue la precursora de todas las universidades americanas.
En este
allí
momento,
la academia,
claro.
Está Thomas Jefferson, está Abraham Lincoln, está Louis Pasteur, está Charles Darwin... Está Albert Einstein y está Javier Cabo y 12 premios Nobel más.
Pero bueno, qué maravilla. El doctor Javier Cabo, que por cierto, mañana vas a abrir la Cumbre Internacional de Longevidad y Criopreservación para
Correcto.
Hablar un poquito de todo esto que hemos hablado. Es una cumbre importantísima a nivel mundial.
Pues sí, es la primera que se hace y va a ser un referente. Esto todo nació de una invitación que me hicieron para participar en una reunión que había que hubo en Suiza en octubre del año pasado. Y bueno, pues después a raíz de esa reunión en la que yo planteé pues el nuevo método que llaman el método Cabo, pero más es un método nuevo de criopreservación con la célula biológica viva, no muerta. Y me impulsaron a que creara pues eso, una cumbre internacional para poder hacer un think tank, poder hacer líneas de investigación y que realmente pues esto pueda ser algún día viable y efectivo, ¿no?
Y ahí está uno de los retos, ¿no, Javier? Que
sí, además.
Ha llamado muchísimo la atención. La NASA se ha interesado muchísimo por uno de tus proyectos, pero también está ahí el reto de conseguir que esto mismo que haces con los corazones se uh-huh. pueda hacer con el cuerpo entero. Estaríamos hablando
sí,
casi de un hombre de Vitruvio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más que
correcto.
Frankenstein, ¿no? Que suena un poco...
Bueno,
Vitruvio
no,
está un poquito
existe.
Mejor, ¿o qué?
Sí, sí.
¿Y esto en qué consiste exactamente?
Igual que existen las incubadoras, después de que tú operas un niño de corazón, lo metes en una incubadora para transportarlo a la sala de reanimación neonatal. Pues esto es el diseño de una cápsula incubadora especial en la que tiene todos los dispositivos conectados para que la persona viva se pueda poner ahí y se puede hacer el tratamiento de animación suspendida, que puede ser una hibernación, mediante métodos de vitrificación, y que teóricamente pues pueda viajar a otros espacios intergalácticos, ¿no? Sin que pase el tiempo por él. Si estamos hablando de años luz, pues entre que vas y vienes pasan 300 o 400 años, y fíjate, ¿quién vive eso, no?
Es verdad, cuando uno se va, pues en las películas lo que vemos es que ya no vuelve, ¿no? Eso seguro, o no llegamos a verle por lo menos la generación que estamos aquí.
Claro. Y bueno, pues ahora con todos los desarrollos que hay de física cuántica y demás, bueno, pues ya hay las teorías estas de la singularidad gravitacional, ¿no? De que puede, pues esta cápsula misma, en un primer lugar, esta cápsula la puedes alojar en la mesosfera. Es decir, que tú puedes tener cuerpos hibernados en la mesosfera y en su momento traerlos, recuperarlos, traerlos por GPS a la Tierra. Pero también los puedes meter, lanzar al espacio a través de un horizonte de sucesos de pues la teoría de la gravitacional de Einstein. Y un agujero negro, un agujero gusano y puede ir a otra galaxia.
¿Y para esto hay fecha? ¿Para esto que estáis trabajando ahí desde el Departamento de Inteligencia Artificial y Robótica y Tecnología, ¿no? De la Universidad
sí.
Internacional de Andalucía.
Sí, bueno, yo creo que eso es para el 2080, es lo que está previsto.
¿El 2080? Aquí
sí,
al lado,
además,
¿no?
Además ha puesto a todos una cena que se cumple esa fecha.
¿Ah, sí?
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
Nos encanta la seguridad. Javier, ¿cómo serías de pequeño? Cuando tendrías algún plan o alguna ilusión que hacer, ¿cómo lo dirías? ¿Te acuerdas tú de esas primeras veces que decías, pues yo podría hacer esto?
Sí, sí, sí. Yo siempre pensaba de pequeño que podría hacer todo lo que quisiera. Decía, si otra persona lo hace, ¿por qué no lo voy a poder hacer
¿Y
yo?
¿Y qué te decían los compañeros? Anda, hombre, no seas tan fantasma.
No, sí, sabían porque luego lo hacía. Es decir, que ya me creían.
O sea, que ibas callando bocas por ahí.
Sí, sí. De pequeño me llamaban Newton.
¿Qué dices?
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Prefieres Da Vinci
ahora
de los corazones?
Da Vinci yo creo que es por eso, pues por el arte, por la música, aparte que me encanta la arquitectura, bueno, pues...
Hemos podido verte, Javier, en unas fotografías preciosas en las que parece que le estás tocando una melodía, ¿no?, a un corazón. ¿Se le habla al corazón, o aunque sea mentalmente, cuando estás haciendo, pues eso, ¿no?, ejerciendo tu profesión y bueno, pues reconstruyendo esos corazones?
Siempre le hablas, sobre todo cuando haces un trasplante y date cuenta que un trasplante realmente estás poniendo en funcionamiento un trozo de carne, porque el corazón al final es un trozo de carne y músculo cardíaco que lo has traído en una nevera, lo has traído parado, lo has traído con hielo, lo sacas, lo pones en el campo quirúrgico, empiezas a hacer suturas le das flujo a través de las suturas de las arterias para que haya flujo coronario. Y bueno, pues estás esperando que empiece a latir. Y en ese momento pues le hablas, le dices, empieza a latir ya, venga, late, late.
Claro, ¿qué sensación es esa tuya?
Que tiene vida de nuevo, es decir, que algo que vino en una nevera empieza a latir y empieza a funcionar.
Y te hace caso, y cuando te hace
eso
caso...
Es una sensación tremenda.
¿Alguna vez te has grabado la cara que pones cuando empieza ese primer latido?
Pues no, porque como tienes la mascarilla no se ve la cara.
No se ve. Claro, pero la ilusión va por dentro. ¿Y algún ritual antes de una operación tan importante? ¿Te dices a ti mismo alguna cosa? ¿Todo va a salir bien? ¿Algo de esto?
Sí, yo soy muy positivo siempre. Yo pienso que siempre va a ir todo bien.
Ahora mismo, Javier, ¿cuántos recambios tienes guardados en este taller de artesanía de corazones?
Bueno, ahora estoy formando una unidad nueva en un hospital del Caribe, un uh-huh. hospital que tengo, que está conectado con el Mount Sinai y el Miami Heart Institute, y estoy desarrollando allí toda una técnica de criopreservación de corazones nueva, y también estamos trabajando sobre corazones que los decelularizamos, corazones que una vez decelularizados le ponemos células madre, pluripotenciales, para que se cree un nuevo corazón regenerado. Estamos trabajando en todas estas líneas de investigación.
Qué interesante, y en esta primera cumbre que se va a celebrar en Madrid, desde luego que estamos convencidos de que van a salir conclusiones muy buenas y que sobre todo se va a poner ahí, ¿no? Pues fecha para que bueno, nuestro cuerpo pues funcione más, ¿no? De lo que a lo mejor le corresponde.
La verdad es que, Javier Cabo, ha sido un placer conocer su día a día. Y sobre todo que nos haya transmitido esa positividad. Nosotros, de alguna manera, agradecemos que nos haya hablado al corazón, porque a partir de esta charla seguro que más de uno tiene muchísimas más ganas de vivir. Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a todos vosotros.
Claro que sí. Doctor Javier Cabo, buenas noches.
Buenas noches.